COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que una niña de tan solo 5 años y de origen subsahariano ha fallecido la pasada noche cuando era evacuada en un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire hasta Canarias, en una evacuación junto con un varón y una mujer de una patera en la que habían pasado 17 días perdidos en el Atlántico. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
La niña de tan solo 5 años y una mujer se encontraban ya en muy mal estado desde que fueron auxiliadas por el mercante que localizó la patera y entraron en parada cardiorrespiratoria durante el vuelo de prácticamente 500 kilómetros. Los enfermeros del SAR del ejército trataron de reanimar a las dos, pero solo lo consiguieron con la mujer adulta. La patera fue encontrada el martes por un mercante en la ruta en un punto del Atlántico situado en Niadhibou, en Mauritania, y Dakhla, en el Sáhara. Entre 136 y 160 personas habrían perdido la vida este primer semestre tratando de llegar a Canarias, según ACNUR.
Y mientras tanto siguen los incidentes en algunos recursos alojativos de menores no acompañados. En Mogán exigen que desalojen en los complejos extrahoteleros, ya que los enfrentamientos e incidentes violentos llevan meses ocurriendo. El concejal de seguridad, Menzay Navarro, lamenta la falta de control en los apartamentos Puerto Bello, donde siguen alojando decenas de menores inmigrantes.
En Puerto Bello, nada más lejos de la realidad. Lamentablemente, pues el pasado domingo, al parecer, se registró otro desafortunado incidente en este complejo y parece que gira en torno a él la incidencia continua y constante. En esta ocasión, un intento de agresión con un arma blanca que, bueno, en fin, pone a todos los pelos de punta. En principio, efectivamente, como ha manifestado, afortunadamente fue reducido y detenido por agentes de la Guardia Civil, pero bueno, da la sensación de que va a tener que ocurrir, lamentablemente, y Dios no lo quiera, una desgracia en este centro, para que desde la consejería se den cuenta de una vez por todas de que sí o sí hay que clausurarlo.
Mientras tanto, este miércoles estamos pendientes de la reunión entre el Gobierno de Canarias y la hostelería en Tenerife después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas tumbase las medidas que tenían en el nivel 3 para restaurantes, bares y cafeterías y que les impedía trabajar en el interior. La hostelería va a plantear una propuesta en esa reunión que comienza a las 2:30 de la tarde, en una hora aproximadamente. Ángel Víctor Torres espera que puedan llegar a un entendimiento.
El sector se ha comprometido en traer una propuesta, la vamos a debatir y lógicamente si hay una posibilidad de acuerdo se elevará al Consejo de Gobierno, que es quien toma siempre las decisiones con respecto a la situación epidemiológica. Es el Consejo de Gobierno, su seno, y siempre ha sido por unanimidad quien toma las decisiones siguiendo los criterios científicos y no otros. En ese sentido tengo que ser absolutamente claro, nosotros respetamos las decisiones judiciales, en este caso no cabe recurso, aunque nos dan 3 días para presentar los informes pertinentes, pero siempre que en una isla se ha alcanzado nivel 3, siempre se han tomado una serie de decisiones, entre ellas el cierre del interior de los restaurantes y de los bares.
Pues lo que ocurre en Tenerife ha tenido reacción en la provincia de Las Palmas. Sus empresarios han pedido que se amplíe el horario de los locales, ya que ya no existe el toque de queda. Insisten en que si les van a seguir poniendo restricciones de horarios en el ocio nocturno, pedirían también, o plantearían mejor dicho, un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Antonio Márquez es vicepresidente de la FECAO.
Sí, se está planteando ya a nivel regional todas las acciones juntas, sí. Sí, así es. En eso estamos. La verdad es que sí. Llevamos 15 meses cerrados y se está haciendo muy duro.
Bueno, pues apuestan en este caso por un ocio nocturno reglado en zonas no turísticas hasta las 5 de la mañana y a las 6 en las zonas turísticas.
Una vez no existe el toque de queda, que nos digan cuáles son la normativa aplicable, qué restricciones nos ponen, pero que en ningún caso sea el horario, porque el cliente no tiene horario, el cliente está en la calle. Entonces, para evitar todo ese ocio, que nos permitan abrir con el horario normal, pues en zona turística son las 6 y en zona no turística son las 5, en las discotecas hasta las 6 y la gente no tiene que escandalizarse, porque a veces uno escucha las llamadas, ¿no?, y se escandaliza, porque una cosa es el ocio nocturno reglado y otra cosa es lo que están viendo en las calles.
De hecho, les contamos también que el Puerto de la Luz va a tener un nuevo edificio de la Guardia Civil que se ha adquirido por 3 millones de euros y se empezará a adjudicar a principios del mes de otoño. También pretenden ubicar una fábrica de hielo para los pescadores y cofradías con el objetivo de centralizarlo. Desde la autoridad portuaria han pedido una expansión del suelo, ya que se están quedando cortos precisamente. Luis Ibarra, su presidente.
Yo lo que le he dicho al presidente, al consejero, que nos tendremos que sentar en los próximos meses, porque ya lo que es en pasión de muelle, nos queda una última obra en el dique Nelson Mandela, que son 240 metros, a partir de ahí ya hay profundidades que no podemos seguir ampliando muelle, y lo que es zona terrestre es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, tenemos que sentarnos y buscar, pues, saber cuál es el retorno lógico que puede tener este puerto en los próximos años.
Y les contamos también que los inspectores de salud pública denuncian que llevan 20 días sin poder inspeccionar algunas explotaciones agrícolas, así como restaurantes y otros negocios productores de alimentos, por la falta de medios, una situación precisamente que les ha llevado a estar en huelga. Esa falta de inspección se realiza los lunes y los martes. Se han negado, en este caso, a utilizar sus propios vehículos. Se quejan también de que el gobierno tan solo les da un bono de guaguas para poder ir a estos lugares a los que no todos tienen acceso a través de esas guaguas. Lo hablábamos esta mañana con el presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias, Jafet Nonato.
Pues se están dejando de hacer en muchos casos porque no tenemos medios para desplazarnos, hemos solicitado los medios y la Administración no nos ha proporcionado ningún medio para acudir a esos sitios. El problema de todo esto es que, como tú bien dices, pues hay sitios que donde se están dejando de realizar estas tomas de muestras para garantizar que estos alimentos que van a salir al mercado y que el consumidor pues va a adquirir sean seguros.
Y les contamos también que Canarias es la comunidad autónoma que tiene la tercera tasa de suicidios más alta de toda España. La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 este va a ser uno de los principales problemas de salud. En el Partido Socialista y en el Parlamento pedían que se pusiera cuanto antes en marcha un plan de prevención. Subdiputadas María del Pino González Vega.
La tasa de suicidio es de 7,54 personas por cada 100.000 habitantes. Un dato que empeora en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, que registra la tercera tasa más alta a nivel nacional, con un 9,5 casos por cada 100.000 habitantes. El Plan de Salud Mental de Canarias cuenta con una línea estratégica dedicada a la prevención y al tratamiento de la conducta suicida, cuyo primer objetivo planteó la necesidad de disponer de un programa que tomara como base lo que contenía esta línea.
El consejero de Sanidad, por su parte, explicaba que el plan está redactado y que durante este verano se van a poner en marcha una serie de acciones previstas para su implementación a partir de septiembre. Blas Trujillo.
La situación actual del plan es que el plan está terminado y está en fase de implementación en la red asistencial y estará en la red asistencial implementado en el mes de septiembre. En estos meses del verano vamos a ir pues articulando las acciones específicas para que esto sea ya una realidad en esa fecha. Hay que destacar que al mismo tiempo que se ha trabajado en ese desarrollo se han puesto en marcha otras acciones, como son, se ha impulsado la mejora del registro de los intentos de suicidio en la historia clínica electrónica, su implantación está en curso.
De las 2 menos 10, continuamos con más datos de Canarias. Ahora sigue el mediodía con Antonio Raiz. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenas tardes.